Era en COPE.
Estar informado.
Good morning. Bonjour, madame, monsieur. Comment allez-vous? Bien. Aquí estamos como una sola persona. Unidos, cogidos de las manos. Al corro de la patata comeremos ensalada. Lo que comen los señores, naranjitas y limones. Aunque tendríamos que haber cantado la de la Puerta de Alcalá, ¿eh? Pase mi sí, pase mi sa por la Puerta de Alcalá. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán.
Es que en la semana, por detrás, tras, ni la ves ni la verás.
Yo estoy como Benjamin Button.
Sí, sí.
Gollito Button, voy al revés.
¿Para joven?
Sí, 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 bueno, sí, voy sí. Para joven. Y de hecho ya me han piropeado por
la calle.
La
altura
unos
no se te nota porque siempre ha tenido la misma.
Es verdad.
Terillo.
Yo me quedé así con 12 años y así sigo. De hecho, el problema que tenemos, José. Hola, buenos días.
Buenos días.
María José, ¿qué
hola,
tal?
Hola,
Tony
¿qué tal?
Martínez.
Muy buenas.
Hola,
¿qué tal?
Tony, guapa. Los que somos chiquititos de naturaleza, vemos como nuestros hijos no nos hacen mayores porque ellos tengan más años de los que recordábamos hace dos días cuando eran pequeños, sino porque nos van sacando cabezas.
Claro, claro. Es lógico.
A mí, el mío de 14, macho, de un día para otro. Le ha pasado como al tuyo, ¿te acuerdas? Que de pronto yo vi un niño y al año siguiente vi un señor con unos pelos ya alto, sí, como un bigardo.
Sí, sí, yo lo eché de casa, digo, ¿qué hace usted aquí?
¡Oiga! ¿Qué hace usted en mi casa? ¡Fuera! Papá, que soy tu hijo. No, mi madre, pues, no, es verdad.
Adiós.
Sí, 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 sí. Bueno, se han ido tranquilizando las cosas conforme pasaban las horas y nos estamos refiriendo a los incendios, los que han asolado parte de esa zona al límite ya de la protegida del Coto de Doñana. La noche, en ese perímetro del incendio de Moguer, en el entorno del espacio natural de Doñana, ha sido tranquila, ¿eh? Se han desarrollado los trabajos de los equipos de extinción, según lo que tenían previsto, por lo que se prevé que se pueda dar por controlado en poco tiempo, en el transcurso de la mañana. Una buenísima noticia, pero las hemos pasado canutas. José, tú que estás relativamente cerca de ese lugar, a muy poquitos kilómetros.
Está muy cerca de mi casa, muy cerca.
Lo habrás vivido relativamente...
Hombre, no, pero...
No, por los comentarios de la gente, por lo que
pero
se habla.
Por los comentarios de la gente, sí.
Ahí está.
De los comentarios de la gente,
que
sí.
Que va, que viene,
y
que
gente
va
que se ha quedado
Rocío.
Encerrada en la zona, y que no podía
de
venir.
De los que tú conoces.
Domingo. Sí, 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 sí. Gente que tiene casa allí y que se le echó el fuego. Sí. No el fuego, sino que cortaron las carreteras.
Claro.
Y no podía volver. No
o que se ha ido de fin de semana a Mata las Cañas,
sí,
algo muy normal. Vamos para la playa, la playa más cercana a Sevilla, pues Mata las Cañas, más cercana de Huelva. Bueno, allí porque tienen costa, tienen el litoral.
Están pegando, sí, pero cortaron las carreteras y fue muy difícil volver. Muy difícil.
Hay municipios especialmente preocupados por la prevención de incendios, por la orografía de sus municipios. Hablaba José de las urbanizaciones, claro. Y es verdad, es que en muchas de estas zonas las urbanizaciones están en el sitio en el que se está produciendo el incendio.
Así es.
Vamos a irnos del sur al norte. Bueno, al norte, no a la cordillera cantábrica, nos vamos a ir a Gerona, en esa punta maravillosa de la costa de nuestro país, de la costa este, a las localidades del Garraf y del Penedès, que están catalogados como zonas de alto riesgo de incendio forestal porque comparten características muy comunes. La población está diseminada en núcleos, en urbanizaciones, como ya les hemos hablado, y están dentro de las masas forestales. Bueno, pues han puesto en práctica una experiencia piloto que, como salga bien, estoy convencido que se va a trasladar a otras zonas sensibles donde el riesgo de incendio es permanente cada vez que suben las temperaturas cuando llega la primavera y el verano. Han puesto cámaras. Fíjate, la nueva tecnología a disposición de... Yo sé que tú eres partidario de la cabra, de la oveja, de la vaca, del cerdo, para que coma.
No es que sea partidario, es que vamos a ver que toda la vida del señor ha habido vacas, cabras, cerdos y ovejas.
Bueno, además es que... Claro, exactamente, es que ellos hacen... El ganado hace la labor de limpieza.
Efectivamente. Hay una cosa que no se tiene en cuenta, vamos a ver. Ya nadie vive en el campo. Claro. El campo no está cuidado. Antes la gente vivía en el campo y sembraba en el campo. Hoy cada vez vive menos gente en el campo.
Claro.
Rosa Huguet, presidenta de la Mancomunidad de Penedès Garraf. Buenos días.
Muy buenos días.
Felicidades por la idea.
Pero yo le voy a decir
por qué felicidades, porque no entiendo cómo no se ha hecho antes, teniendo cámaras de vigilancia como tenemos desde hace muchísimos años.
Sí, pero quizás porque hasta que no vemos el fuego cerca, no se entiende de la gravedad del estado de las cosas. Que no es contrario a tener los animales, que nosotros también seríamos partidarios de poder atener esas actuaciones. Recordamos una frase: el fuego se controla en invierno, nunca en verano.
Claro. El año pasado esta experiencia aglutinó a 6 municipios, no estaba mal, pero es que este año ya van por 33. Es un sistema de prevención con cámaras de videovigilancia, como comentábamos, pero ¿están dispuestas cómo, dónde, quién las controla, cuántas se necesitan para controlar nada más y nada menos que los bosques de 33 municipios?
No es tanto la cantidad, sino los lugares en los cuales es un plan estratégico que en los montes más altos están ubicadas, igual como anteriormente había habido las torres de Guaita, o sea, toda aquella la visualización de las montañas. Son cámaras de calor en las cuales perciben donde hay una columna de fuego o posiblemente de que cambia la temperatura. Eso ayuda muchísimo en la rapidez de los efectivos. Y están vigiladas, puesto por, se ven las cámaras desde el Centro Global de Bomberos de San Boi y también de los ADFs, que son los voluntarios, los cuerpos de voluntarios que hay en las pequeñas poblaciones diseminadas que ni tan solo tienen policía local, ¿no? Solamente agentes. Con lo cual, esas personas son las que durante horas, de manera desinteresada, tienen constantemente vigilado los núcleos, las vigilancias. Es muy importante, importantísimo.
Pero no se queda la cosa ahí solamente en las cámaras, Rosa, porque creo que tienen ustedes también establecido ya un plan de evacuación.
Totalmente. Yo creo, delante de la importancia que le daba y el trabajo previo, puesto que quizás porque soy una alcaldesa que he vivido de cerca los incendios, ya empecé la especialización y empezar a conocer la opinión de cada uno de los alcaldes cuando había este suceso. De hecho, yo me pongo en la piel de a ese alcalde que no tiene medios, que no llegan pronto los bomberos, porque son gente realmente que se tendría que reconocer ellos y todas las fuerzas de seguridad y el trabajo que hacen. Realmente importantísimo para nuestra vida. Claro. Yo pienso de que ese plan de evacuación en cada uno de los municipios, lo único que ponemos en común son la disposición de lo que tenemos. Quién tiene tractores, quién tiene máquinas y quién son los puntos donde podemos llevarnos a la gente para su mayor seguridad.
Claro, moverse rapidísimo cuando pase cualquier cosa, cuando se detecte a través de las videocámaras, pero no quedarse solamente en eso, sino saber cómo cada uno se puede mover y las cosas que se pueden utilizar y que están a disposición.
Y no ha resultado muy caro, ¿verdad?
No, en absoluto, porque además tenemos lo que llamamos los grupos de cenizas o cenizas. Esos grupos que están en la retaguardia, voluntarios del mismo pueblo, en los cuales unos están en disposición con su coche, saben dónde tienen que ir, recogen el coche de bomberos y lo llevan a la urbanización que toca. Y después otras personas que saben que se tienen que encontrar en un punto, que son los que tienen que atender a los niños, y después otros que tienen que ir a recoger las personas. Tenemos un censo de las personas que no tienen movilidad. Después hacemos que los municipios tengamos actualizados desde servicios sociales aquellas personas que quedan solas o incluso las casas rurales, qué grupos vienen cada día, porque, por ejemplo, si tienen grupos escolares, dónde están y qué actividad van a hacer. Entonces, con aquello, en el momento que se determina que hay un pequeño incendio o cualquier cosa, esa casa está evacuada y sabemos dónde está ese grupo de esos escolares, puesto que tenemos montañas y centros de splice.
Está todo Rosa, pensadísimo.
Sí, nos tiene usted aquí flipados.
De verdad,
es impresionante.
Lo llevamos muy de primera mano y principalmente porque...
¡Qué organización! Tenemos
muy, muy de cerca el peligro y estos días hemos vivido con preocupación, no decirlo, lo que ha pasado en el pueblo de Doñana. Okay. Importantísimo.
Rosa, ¿vivió usted lo que ocurrió hace 23 años, el incendio y la explosión de la pirotecnia de Igual?
La que arrasó la mitad del Parque Natural del Garraf.
¿Cómo fue aquello?
Mi población. Terrible, puesto que en aquel momento estaba la mayoría del pueblo, que hoy soy alcaldesa, estaba trabajando dentro. Conocíamos que incluso los propios propietarios tenían la mujer y sus hijos. Son gente realmente encantadora porque son personas que han sido muy solidarias con todo un pueblo. Hoy ha evolucionado, evidentemente, después de 20 y tantos años está que ya la distribución de cohetes sabemos de que se hace en otros lugares. Ahí aún queda un reducto de personas que trabajamos en esa pirotecnia porque nos sentimos orgullosos de lo que están haciendo alrededor del mundo, ¿no? Esos primeros premios que tienen con los castillos de fuego. Pero sobre todo por la seguridad, el plan de seguridad que hubo, que funcionó y que gracias a ello, pues todo el pueblo, pero si no hubiera explosionado toda una población entera. Creo que son muestras de aquello que puede pasar y que no tendría que pasar, pero no solamente esta, sino ahora muy pocos años, estuvimos el último que he padecido, puesto que parece que voy haciendo aprendizaje sobre la marcha, ¿no? En el pantano de Foch, que también abarcaba todo un incendio enorme, que también quemó muchas hectáreas y que venía hacia nuestra población, ¿no? Las urbanizaciones son sitios diseminados, los cuales no tienen ni agua, son una urbanización sin agua propia, eso hace, dificulta mucho. Por lo cual tienes que dar respuesta y tienen que saber que no les va a pasar nada, que tienes capacidad para hacer evacuación, que sabes dónde tienen que ir y tienes que tener los medios para poder acotar ese incendio. No tanto como dicen ellos, ¿no? Quizás el fuego a veces no se acata desde dentro, sino que es donde se cerca y entonces ahí es donde se combate el fuego.
Comenzaba esta conversación con usted, comenzábamos esta conversación felicitándole. La voy a terminar de la misma manera, felicitándole a usted y a todas las personas que han puesto en marcha una experiencia piloto que espero se vaya extendiendo al resto de la geografía de nuestro país.
Yo quedo a disposición de todos los que quieran compartir, preguntar, hacer que podamos asesorar o de manera desinteresada desplazar para poder decir de la importancia que tienen nuestros bosques, que es la vida y que es nuestro futuro. Y sobre todo es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, esa mejora en el medio ambiente.
Rosa
Eso
Huguet,
se ha de tener mucho.
Presidenta de la Mancomunidad de Penedès-Garraf, que tengan ustedes un verano tranquilo y videovigilado. Un beso fuerte.
Muchas gracias.
La seguridad de nuestros bosques, fíjate. La seguridad de nuestros campos, la seguridad de nuestras casas, de nuestro hogar, que es lo más importante. Por eso tenemos que hablar, Tony Martínez, de un seguro de hogar, el mejor, el de Línea Directa.
Claro que sí. Y claro, vosotros de vuestras casas sabéis el número de habitaciones, si hay parqueo, tarima o lo que sea, o cintasol. Si lo sabéis.
Bueno,
me gusta mucho, yo tuve cintasol.
Porque digo, he dicho lo de cintasol. Bueno, pues que hay cintasol también.
Sí.
A ver, que voy a lo del seguro, eso, que es lo importante. A ver, eso sí lo sabemos, pero ¿tú sabes de las coberturas que te ofrece tu seguro de hogar? Te has quedado en blanco, no lo sabes. Eso es que no tienes el seguro con Línea Directa porque te ofrecen el seguro con todo y encima el mejor precio garantizado. Cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa que tiene todo, 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 todo. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas. Sin papeleos. Así de fácil.
Escúchame un momento. No podemos dejar de hablar, Goyo. ¡Despierta, Goyo!
¿Qué pasa?
¡Despierta!
¿Tú quién eres?
Que se ha levantado sin tazo por la esquina, por favor.
Espérate un momento.
Debíamos hablar de esas cosas que han pasado de moda. Ya no existe ni
el... Escúchame, yo estuve en un piso de estudiantes que tenía sin tazo. ¿Sí? Y andar por la cocina aquella era como andar...
Se te pegaban los pies.
Como si Spinetta estuviera en una habitación de velcro, exactamente igual. Iba pegado. Te quedabas pegado y te tenían que tirar.
En casa de mis padres, entre otros muchos suelos, porque allá por los 70 se iba cambiando de decoración humildemente, porque era una familia
se ponía de colores diferentes.
Y entonces, claro, cada X meses o a los dos años, el papel pintado, que estaba muy de moda, como lo vuelve a estar ahora, se cambiaba el papel pintado. Y con los suelos ocurría igual. En una habitación, lo moderno que era, el cintasol.
Sí, señor.
Y pusieron cintasol
el terrazo,
azul celeste.
Y negro.
El terrazo fue antes, porque luego ya quitaron el terrazo, que ahora también está de moda, es tendencia, para poner el cintasol.
¿Y los muebles de formica?
El problema es que te ibas dando calambres por los pasillos.
De formica.
Formica, no, formica.
Formica, formica.
Formica con M.
Sí.
Es que
formica...
me estaba hablando de una llamada de una oyente.
Que era, ahí... Es verdad que dijo lo de la formica. y la formica, que se vuelve
cama,
a ver.
Era una cama de
que
formica.
Que se vuelve a ver.
Sí. Formicar.
Esto es.
Lo vamos arreglando.
Lo vamos arreglando.
Lo que da el sintasol.
En casa de mis padres había una camita, que supongo en vuestras casas también existe. A ver, era un mueblecito que se ponía detrás de una puerta,
sí.
Como la bicicleta estática.
Sí.
Y era una cama sándwich.
A ti te daba para dormir allí de sobra.
Sí, ¿cómo se llamaban las turcas? La cama turca.
La cama turca o el plegatín. El plegatín.
Plegatín.
Tú abrías el plegatín. El problema es que una vez se me cerró el plegatín con mi, con yo.
Con esto. Tú mismo.
Yo estaba dentro.
Lo sabía.
Claro, eso
yo
lo
era
venden,
el jamón de York y el queso del sándwich.
Ese ahora lo venden en Ikea, lo que pasa es que con un nombre muy raro. Se llamará Ocre.
Sconderhur.
Exacto.
Sconderhur.
Pero con diéresis, con una diéresis.
Pero un plegatín de toda la vida, el señor. Sí, sí, sí.
¿Plegatín se llamó?
Y a según qué horas del
cama
día,
mueble,
chicos.
Camamueble, eso sí.
Cualquier cosa, dura o blanda, donde uno se pueda tumbar es bienvenida.
Sí.
Se agradece. La siesta. La bendita hora de la siesta para quien la pueda disfrutar. That's life. Spain is this. Somos así. Nos gusta sobar.
Se nota la
ley.
Tiempo que ha estado en Málaga con los turistas.
Se le
nota una barbaridad.
De guía turístico.
Se le nota una barbaridad.
De guía turístico. Leí ayer que se había vuelto a poner de moda la siesta del carnero. La siesta del carnero, que es una siestecita que a esta hora no nos vendría mal.
Antes de comer, antes de comer.
Las 11, sí. Las 12 del mediodía, y que era muy normal en España. Cuidado, hace muchos años. Pues ahora hay ejecutivos que se echan unos 10 minutitos, 15 minutitos, a las 12, 12 y pico, ¡pum! Pliegan la oreja y ala, otra vez a currar. Y al mediodía ya después de comer ni te cuento. Como hay empresarios, emprendedores, que ven más allá y que se adelantan a las cosas, han puesto en marcha un negocio que consiste en que tú, a la hora que te apetezca, puedes ir a un lugar donde hay camitas y dormirte la siesta. ¿Cómo lo
¡Anda!
Ves? ¿Cómo lo ves?
Como, desde luego, como ponga la luminaria que tiene este estudio, no te voy a decir cómo puede acabar eso.
Desde luego.
Se pueden venir a dormir la siesta cuando está Herrera aquí. En meses entran en el estudio y se quedan fritos automáticamente. Se llama este negocio Siesta and Go. Ha llegado en primer lugar a la capital del reino, a Madrid. Es el primer establecimiento dedicado única y exclusivamente a echarse una cabezadita. María Estrella Jorro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué ojo has tenido? Parece mentira que en un país como el nuestro, en el que la siesta es sagrada, no se le hubiera ocurrido a alguien antes una cosa así.
Ya, no, la verdad es que es curioso que en España, que es el lugar conocido como las siestas, no hubiera ningún sitio, la verdad, entonces había que ponerlo.
Y fuera de España, me sonaba que en algún país extranjero ya habían hecho algo parecido.
Sí, 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 la verdad es que sobre todo es muy común en el territorio asiático, en Japón, en Hong Kong, en China y en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en varias ciudades, en Nueva York también, en Europa también, en París, Bruselas, Londres.
A ver, ¿cómo es el establecimiento? Cuéntanos, yo no he ido todavía.
Pues, ¿tú llegas allí?
Está muy chulo, a mí me mandó un oyente una fotografía que pasó por delante y me la mandó y la verdad es que está muy chulo, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, muy bonito.
Pues se supone que es como la idea que hemos querido hacer es como acercar tu casa al trabajo. Entonces, pues tienes salones, tienes habitaciones privadas como si fueran dormitorios, tienes literas que son opciones como más económicas, también tienes mesas de estudio por si quieres estudiar un idioma o estás estudiando un máster y no tienes tiempo y aprovechas la hora del día. Y en ese plan.
O sea, yo llego a este centro de relax, hola, buenas tardes o buenos días, en caso de que yo sea carnero, o sea, que me guste echarme la cabezadita a estas horas. Pepe, que quería echarme 10, 15 minutos, dependiendo del tiempo que estemos allí, ¿nos cobráis una cantidad de dinero u otra?
Efectivamente, cuanto más tiempo estés, pues será más caro, porque nosotros cobramos desde que entras hasta que sales. Siempre damos 5 minutos de cortesía para que uno se pueda poner cómodo en la ubicación que haya elegido. Y bueno, hay muchos clientes que ya son habituales y saben que hay un bono y el bono te reduce el precio de los minutos.
¿Cuánto cuesta un bono?
Pues por ejemplo, un bono de 300 minutos para una habitación individual serían 60 euros.
¿Y cómo es esa habitación individual? Nos has dicho que queréis trasladar la idea del hogar, de la casa, para que nos sintamos cómodos y durmamos mejor, a este negocio tuyo. ¿Son camas convencionales? ¿Nos dais un pijamita? No sé. ¿Hay duchas por si después de la siesta te quieres dar una duchita e irte a trabajar fresquito?
Pues efectivamente son camas individuales como las de una casa y tiene su colchón, sus sábanas, su almohada, su manta, su mesilla, sus plantitas y así como con una luz muy, muy tenue para que te puedas ir relajando. Y lo del tema de las duchas, la verdad es que nos lo han pedido clientes y ya hemos pedido presupuestos para ponerlas en breve.
¿Y cuántos juegos de sábana tienen? Porque a 10 minutos el tío durmiendo necesitan tela de sábana.
Pues tenemos 360 unidades, juegos de sábanas.
Qué bien. Pero es que son datos importantes, Naranjo. Sí,
claro.
Cambio de sábana, claro.
Nadie me lo había preguntado.
¿Verdad que no?
360 unidades.
Solo con lo que diferencia un periodista intrépido a uno no lo es.
Vámonos, María José.
Vamos,
no, pero por ejemplo, María Estrella, si yo tengo, o sea, le cojo buena postura a un sillón con orejeras que tengáis allí, digo, para mí este todos los días, ¿puedo reservarlo?
Sí, si tienes bono puedes reservarlo.
Ah. Mira, o sea, tu rinconcito favorito ahí para ti.
Bueno, ya me están escribiendo amiguetes míos, de los que no duermen de noche. Sí. Entonces no tienen más remedio que dormir al mediodía o por la tarde, como hago yo en la sala de maquillaje de la tele. Me quedo frito en uno reclinable y hasta sueño. Y es lo que estoy sobando de 10 a 15 minutos nada más.
Yo sueño aquí en las cuñas publicitarias.
¿Dónde está? Dame la ubicación.
Pues mira, estamos en la calle Orense 10, posterior. Es la entrada por los bajos de Azca.
Para quien no conozca Madrid, está en el centro financiero de la capital. Bien pensado, porque hay muchos ejecutivos. Sobre todo ejecutivos jóvenes, ¿verdad? Son los que suelen ir... Estos son los del afterwork, de los que se van a tomar después la copita de trabajar. Y claro, se van liando, y como quien no quiere la cosa ahora en verano, se acuestan a las 2, 3 de la mañana. Y al mediodía no hay quien les aguante, se tienen que echar a dormir.
Sí, sí, sí.
Este es un negocio, verdad. Sobre todo para grandes capitales, claro.
Es que eso es, ya sabes, claro, exactamente.
En la pequeña vas a tu casa.
Claro, es que yo en Albacete le digo a alguien, me voy a echar una siesta a un sitio que han puesto y me
dice,
exactamente, si tu casa está a 5 minutos.
¿Dónde va?
María Estrella, ¿pensáis extender el negocio a otras grandes ciudades españolas?
Ay, perdóname que no te he oído.
Que si pensáis montar este negocio en otras ciudades españolas, grandes ciudades.
Pues la verdad es que, pues como todo emprendedor, pues tenemos la ilusión de expandirnos, ¿no? Pero bueno, estamos con Madrid, vamos a ver qué tal sale y tal. Por ahora estamos muy contentos, abrimos el 15 de mayo y la verdad es que tenemos muy buena respuesta.
Ya existía en Nueva York, en París, en Londres, en Bruselas y hasta en Tokio. Años más tarde se pone en marcha por primera vez en el país de la siesta.
Sí, señor.
O sea, que tiene nariz. Bueno, nunca es tarde si la siesta es buena. Gracias, María Estrella Jorro.
Muchas gracias.
Nos veremos por allí. Me voy a pasar un día.
Sí, pero escúchame.
Perfecto, nos esperamos.
Que eso es para dormir, no hay benjamines, ¿eh?
No, me voy a ir con el pijamita, ese mío que tengo.
Hay que aclarar.
El pijamita del Gusilú del amor.
Hay que aclarar. Que Iñaki está por allí y cómo se entere, verás.
Estar informado.
A continuación, se os dirigirá la palabra Thomas Urbanchak.
Yo no puedo con esto.
Administrador asociado de misiones científicas de la NASA.
Teniendo en cuenta las diferentes actividades y misiones que hoy están buscando, específicamente pruebas de vida extraterrestre, puedo decir que estamos a punto de hacer uno de los descubrimientos más profundos y sin precedentes
de toda la historia. Pero si eres americano y va a hablar, en la NASA hablará en inglés, no va a hablar en español, digo yo.
Y además tengo que decirles que 7 caballos vienen de bonanza. Ojito, que esto se ha dicho hace muy poco ante el Comité de Ciencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
No son nadie allí.
Nos están dando pistas de que puede existir, según las investigaciones realizadas por la NASA, vida extraterrestre. Por primera vez en la historia. Se lo vamos a preguntar a José Manuel Nieves.
Sí, ya tenemos a alguien. Entonces,
periodista científico de ABC. José Manuel, buenos días. Buenos días. Vamos a ponernos muy serios con esto, aunque no sé si toda la comunidad científica se lo está tomando tan en serio como otros.
Sí, sí, toda la comunidad científica se lo toma absolutamente en serio. Es decir, lo que ha dicho este señor, la noticia es que lo que ha dicho, que es lo que llevan diciendo los científicos muchos años, mucho tiempo, lo ha dicho delante de un comité del Congreso de los Estados Unidos.
Eso es muy serio.
Claro, entonces es un comité de seguimiento, porque claro, la NASA también tiene que rendir cuentas y hay comités del Congreso que analizan un poco los distintos programas de investigación y qué es lo que están haciendo y, en pocas palabras, cómo se están gastando los dineros, ¿no? Y entonces, en este contexto, es cuando este señor, que es el jefe de misiones de la NASA, es decir, un tipo importante, es el administrador asociado de la Agencia Espacial, pues ha hecho un repaso sobre en esta búsqueda de vida extraterrestre, que es una obsesión ahora mismo de la comunidad científica internacional, no solo de la NASA, pues ha hecho un repaso sobre dónde ha llegado la NASA y cuáles son sus planes inmediatos para hacer este hallazgo, ¿no? Y además ha dicho, pues eso, que estamos a punto, estamos muy cerca de conseguirlo.
José Manuel, de todas formas, cuando hablamos de vida extraterrestre, y quiero que esto me lo puntualices, en fin, quizá pensemos en lo que hemos visto muchas veces en las películas, ¿no? Hombres verdes con trompetillas y otras versiones que nos han dado a conocer los distintos directores de algunas películas de ciencia ficción. Quizá tengamos esa idea y lo que se vaya a descubrir como vida extraterrestre sean microorganismos. O sea, no tiene nada que ver con lo que tenemos en nuestra imaginación, ¿no?
A ver, cualquier cosa entre el microorganismo y el hombrecito verde con trompetillas. Es decir, vida. Lo que pasa que, evidentemente, una vida avanzada, inteligente y capaz de hacer una civilización, pues eso de existir, desde luego, no debe de ser muy corriente o muy común. Es decir, lo más probable, y sobre todo el alcance, que es muy limitado, que tenemos, que estamos dentro de nuestro sistema solar y en los planetas de las estrellas vecinas. Es decir, nos estamos moviendo en nuestro vecindario cósmico, que es hasta donde nos llegan los instrumentos. Pues probablemente sea una forma de vida más sencilla, que puede ser una bacteria, o que puede ser algún animal ya más evolucionado, pero poca cosa, o que pueden ser alguna criatura marina, en alguno de los satélites de los grandes planetas dentro de nuestro propio sistema, en algún satélite de Júpiter, en algún satélite de Saturno. Es decir, más bien nos estamos refiriendo a eso, a formas de vida. Pero lo importante es que sea vida, es decir, que sea un organismo viviente y que esté fuera de la Tierra. Porque eso significaría que la vida, ese fenómeno que solamente conocemos en nuestro planeta, realmente es capaz de arraigar en muchos lugares o prácticamente en cualquier lugar también dentro del universo.
Uh-huh. José Manuel, tú, de todas las películas que hemos visto de ciencia ficción que hablan de vida extraterrestre y de, en fin, cómo tenemos contacto con ellos, ¿cuál te parece a ti que podría acercarse más a la realidad?
Pues yo creo que ninguna, porque no. Todas las películas, claro, evidentemente todas hacen referencia a un contacto con una civilización. Y no estamos hablando de eso, ¿no? A lo mejor, fíjate, hay una película que es reciente que se llama Life, que es un microorganismo, que se cuela en la Estación Espacial Internacional. Claro, luego se transforma en un monstruo y en un bicho horroroso, ¿no? Pero quitando esa parte, pues eso de un microorganismo extraterrestre que pudiera colarse en unas instalaciones nuestras y ser descubierto, pues también es una posibilidad. De hecho, hay varios estudios que nos dicen, hay cosas, o sea, hay todo un ecosistema a kilómetros de altura sobre nuestras cabezas, dentro de la propia atmósfera de la Tierra, y algunos de los microorganismos que se han encontrado ahí, hay dudas de que procedan de la Tierra, dudas razonables de que procedan de la Tierra o que hayan venido de algún lugar de fuera. Sí. Con lo cual, ahí estamos, ¿no?
Lo que pasa
es que hace falta tener...
No. Sí, José Manuel, ¿qué hace falta tener? Está en Alemania, ¿eh? Está aquí al lado Alemania, pero bueno, tenemos pequeños problemas
Alemania,
con la comunicación
con lo
telefónica.
Que estamos hablando del espacio, nada.
Nada. José Manuel, perdona, pero se ha interrumpido la comunicación cuando nos ibas a decir algo importante.
Estaba diciendo que incluso dentro de nuestra propia atmósfera, en las capas altas de la atmósfera, a kilómetros de altura, hay todo un ecosistema de organismos y muchos de ellos proceden de la Tierra, pero algunos... No se sabe por qué medio han podido llegar hasta ahí, porque existe un medio físico que les permita ir desde la Tierra hasta ahí arriba y se especula con la posibilidad de que vengan de fuera.
Se ha hallado hidrógeno en la luna de Saturno. Telescopios como los del Hubble han hecho análisis de océanos de metano en la luna de Europa. Los resultados del rover Curiosity en Marte. Ha hallado evidencias de que Marte tuvo en el pasado la química adecuada para sustentar los ingredientes de la vida. ¿Cuándo se dará la gran noticia? Si es que se da alguna vez.
La gran noticia, todo lo que hemos encontrado o lo que los científicos han encontrado hasta ahora son elementos imprescindibles para la vida, pero no formas de vida. Es decir, los ladrillos y las condiciones para que haya seres vivos en esos ambientes, sobre todo en las lunas, en Encelado, como decías, y en Europa. Lo que no se han encontrado son bichos, organismos. Entonces, lo que hay que hacer es... Vale, tenemos las condiciones adecuadas, tenemos la química adecuada, ¿dónde están los organismos? Hay que encontrar un organismo presente o pasado, o sea, o vivo o en forma de fósil. Porque la ciencia funciona con pruebas, ¿no? Y necesitamos esa prueba definitiva, que es agarrar a uno de estos organismos y ponerlo debajo del microscopio o de donde sea y verlo en su ambiente natural vivo o captar un fósil para... Que no quede ninguna duda de que estamos hablando de un ser vivo que vivió en el pasado y en otro planeta.
Anda, que como no hay planetas...
Claro,
además,
ese es el tema.
Es que cada vez se están descubriendo más planetas y más exoplanetas.
Es justo lo que dijo el administrador adjunto de la NASA, lo que dijo, pues hizo, dividió su intervención, su declaración ante el comité del Congreso en tres partes, ¿no? La primera, lo que hemos encontrado. Y como muy bien has dicho, pues hemos encontrado en Marte signos de vida pasada, hemos encontrado condiciones muy esperanzadoras en algunas lunas de Júpiter y de Saturno. Luego pasó a decir qué es lo que vamos a hacer ahora, qué es lo inmediato. Entonces, eso se ha hecho con la tecnología actual, pero ya el año que viene están previstas el lanzamiento de varias misiones que son mucho más sensibles y tecnológicamente mucho más avanzadas que las que están funcionando ahora. Y eso nos va a permitir profundizar muchísimo en estos estudios, ¿no? Y de aquí a 4 o 5 años vamos a tener otra tanda de misiones específicas para buscar vida, porque, claro, ahora mismo ya conocemos, hace 25 años no conocíamos ninguno, ahora mismo ya conocemos casi 4.000 planetas fuera del Sistema Solar. Y muchos de esos 4.000 planetas externos están justo a las distancias adecuadas de sus estrellas como para permitir agua líquida, que es una de las condiciones de la vida. Entonces, los siguientes instrumentos, los próximos instrumentos, van a poder profundizar, medir y ver las composiciones de las atmósferas de esos planetas, ver si tienen agua, ver si hay oxígeno, ver si hay ozono, ver si hay metano. El metano es un residuo orgánico, y entonces donde encuentres metano, muy fácil. En la Tierra todo el metano que hay sale de la vida, ¿no?
Sí, sabemos que el metano aquí sale de la vida porque algunos tienen mucha experiencia en eso.
Sí, efectivamente.
Esto es. Pues que esa noticia que andamos buscando los seres humanos desde hace años, eso que hasta hace nada era un sueño y que está a punto de hacerse realidad, dados los avances científicos, vamos galopando a paso de gigante conforme pasan los meses, esa noticia, la de José Manuel Nieves en el ABC, no estaría mal, que nos llegara un día el periódico, lo encontráramos, el digital o el periódico en papel, y viéramos José Manuel Nieves. ¡Buh! ¡Ya está! ¡Hay vida fuera de la Tierra!
Ahí va, ahí va.
De momento la tenemos acorralada.
Sí.
Gracias, José Manuel.
A ver, gracias a vosotros.
Un abrazo, chao.
A ver, Goyo, que eres el carudel de la sota, con tanto galope.
Te ha gustado, ¿no? Lo del galope.
Carudel,
yo utilizo metáforas a veces para hacer... Ya que la radio no se ve, solo se oye.
Sí.
Que nuestros oyentes imaginen a través de nuestras palabras lo que queremos decir.
Sí,
Lo que estamos
aquí queremos nosotros también extraterrestres.
Claro, lo tenemos aquí.
Bueno.
A él lo trajeron en un huevo como el de Cocú.
Sí.
Es verdad.
Lo metieron en una piscina. Me parece que lo sacaron antes de tiempo y salió más chiquitito. Pero si lo llaman al tiempo necesario.
Como las sorpresas de los huevos Kinder. Amigas y amigos.
Coño, González Kinder.
Herrera en COPE, 10:48. Con esto y un bizcocho.
¿Tú crees que hay...
ustedes
no, ahora hablando plan serio.
Dime.
Plan serio, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que hay vida extraterrestre? que se acerca y te dice, ¿qué pasa, Goyo, por la noche?
Joder, qué susto.
¿Tú sabes si yo estoy poseído o no por los extraterrestres? Sí.
Abducido, claro.
No, no, abducido no. El extraterrestre está dentro de mí.
Claro.
Y como
claro, claro.
En Man in Black.
En Man in Black.
Igual. Que estaba los extraterrestres dentro de cuerpos, aparentemente humanos, perrunos, etcétera, pero eran unos extraterrestres pequeñitos.
O grandes, que vivían metido ahí en cuerpos pequeños.
También.
Que por eso sospecho yo tanto de ti. Claro.
Como diría mi hijo, me estás rayando, Naranjo.
De todas formas, a mí si vienen y son diferentes a como los hemos imaginado siempre, sí, me van a defraudar. Quiero decir, claro, a mí no me traigas un microbio, no. Ah, ahí no tiene que venir una persona verde y con trompetillas.
Sí.
Aparte, si no, a partir de ese momento...
Es que tu pregunta se decía, bueno, ¿y qué se parece más de las películas que hemos claro visto? Dice, no, es que estamos hablando de un microbio. Es que el guionista que sea capaz de escribir un argumento, tú hablando de un microbio 2 horas de película, claro, que un fenómeno.
Lógicamente.
Y esta noche... Esta noche del 27 de junio de 2017 en Lisboa.
Tristeza não tem fim. Felicidade sim.
Se recordará a las víctimas del mayor incendio de la historia de Portugal. Recuerden, 64 personas perdieron la vida. Qué belleza de canción, ¿eh?
Sí.
Participarán en este concierto, homenaje, concierto solidario, Agir, Amor Electro, Ana Moura, Aurea, Camané, Carlos do Carmo, Carmiño.
Ay, qué maravilla, Carlos
Carmiño,
do Carmo.
Maravilloso. David Fonseca, Yoyo Picarra, Gisela Joao, Elder Montiño, Yao Gil, Jorge Palma, Luisa Sobral, ese apellido ya le suena, ¿verdad? Luis Represas, Matías Damasio, Miguel Araujo, Paulo Gonzo, Pedro Abrumosa, Rui Veloso, Salvador Sobral, ganador de Festival de Eurovisión de hace unos poquitos meses.
¿Te ha quedado algún cantante portugués sin nombrar?
Algunos de estos nombres no nos suenan demasiado. Otros, en cambio, sí. Parece mentira que estando tan cerquita como están, no estemos tan al cabo de la calle de la gran música que se está haciendo en nuestro país vecino.
Nos quedan 2 minutos, podemos dar ahora el censo de los cantantes franceses.
Artistas Ana portugueses.
Moura, Ana Moura fue esta chica, el pibonazo ese que vino un día.
Sí,
sí, sí.
Que el Herrera perdió la noción de qué hora era.
Sí, perdió los papeles directamente.
Correcto.
O sea, de las pocas veces que le he visto que no sabía por dónde iba.
Sí.
Estaba embelesada con esta muchacha.
Es una gran cantante.
Sí.
Aquí no se puede decir
nada. Venga, vamos.
Bueno, si está usted de vacaciones, todavía está a tiempo. Llega, Lisboa está a la vuelta de la esquina.
Al lado.
No sé si quedarán entradas, pero es un concierto importante.
A pesar de lo que dice Sara Carbonero, está al lado.
Está al ladito.
Sara Carbonero no opina lo mismo.
Para Sara Carbonero está en el fin del mundo.
Exacto. Hay que adaptarse.
El día que se vaya al Reino Unido, como se vaya, ya verás.
Ahora, yo te voy a decir una cosa.
Australia.
El que piense que va a dar una patadita por bulería en el festival, me parece a mí que no.
Va a ser un festival tranquilo.
¿Cómo tranquilo?
Ponme,
¿cómo que tranquilo?
Ponme al muchacho este, al que ganó el festival, por favor. La canción es muy bonita, José.
Sí, a ver.
Una preciosidad de canción.
Sí, alegre.
Sí, pero la alegría de la huerta no.
¿Qué era? Este muchacho era como el monstruo ese de los dibujos.
Bueno, ¿verdad? Estás arreglando.
Que tiene la cabeza muy chiquitita y el cuerpo muy grande, que va así.
Pero es que iba con una camisa,
sí, una
chaqueta.
Maquinita. Estaba muy grande, sí. Ah.
Si un día
preguntar
por mí, diz que viví para te amar.
Alegría.
Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar.
Salvador Sobral.
Tenemos la dirección de lo de los hoteles para acostarme ya, porque esta música.
Y ahora las noticias, sí. Al doblar la esquina de las cosas que pasan en España y en el resto del mundo, un doblador y los dobladores de nuestro país, un oficio que no por obvio, por evidente, no es desconocido, sí, es muy desconocido. ¡Hala! Que nos vamos, chaval. Cago en la mar, dame un abrazo.
Herrera y Cope.